Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid. Después del deporte, nuevo repaso informativo breve, porque en apenas 30 minutos vuelve el deporte, el fútbol, última jornada de la fase de grupos, sexto partido que nos va a enfrentar a Suiza. El pase, ya lo saben, ya está sellado desde hace tiempo. Por cierto, el próximo 22 de noviembre, sorteo para la próxima ronda. Se han cometido errores, toca reconocerlos, asumir responsabilidades y evitar que vuelva a ocurrir. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. Ese es el camino que habéis seguido hasta ahora y el que debéis de continuar. No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias. De ninguna manera, en ningún caso.
Palabras de Feijóo a propósito de la gestión de la DANA. Aquí las recetas son diversas y son variopintas. La de la oposición valenciana es una moción de censura apoyada por el PSOE y también por Vox. Así Mazón no volverá a cometer esos errores. Joan Baldoví, Compromís.
Entendemos que por dignidad, por decencia, estas Cortes tienen que debatir si el señor Mazón es la persona que debe estar al frente del Gobierno de la Generalitat en los próximos meses.
Pero Mazón ha optado por el camino de asumir responsabilidades, bueno, de que las asuma su equipo, al menos. Y Nuria Montes, consejera de Industria, ya ha sido reemplazada en el equipo de Gobierno, aquella que dijo a las familias que no fueran a la morgue porque no se les iba a entregar el cuerpo de sus allegados, pero además eligiendo unas formas que suenan aún peor que la que aquí hemos empleado. Un movimiento que se une al señalamiento de Teresa Rivera, aspirante a comisaria europea, y que el miércoles va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión de la DANA, 7 días antes de que el presidente del Gobierno haga lo propio. ¿Qué factura pasa la gestión de la DANA a las fuerzas políticas? Al arco parlamentario, según el barómetro del CIS, quien la paga es el Partido Popular, porque optaría por ellos el 29,3% de los votantes frente al 34,2% que aglutinarían los socialistas. Ventaja de casi 5 puntos para el PSOE. 7 décimas más para Sumar, ya no solo pese a la DANA, sino pese al caso Errejón. No le pasa factura, sino que podríamos decir que le recompensa a Sumar. Y Vox confirma su estabilización como tercera fuerza. Insistimos, todo ello según el barómetro del CIS. Veremos qué dice el CIS de los partidos que forman coalición de gobierno, así como de sus socios tras la reforma fiscal o la ausencia de esta. Estamos en el tercer intento de consensuar un texto y unas medidas entre Ejecutivo y resto de formaciones hoy en el Congreso. ¿Se cumple? ¿No se cumple el refrán? Es pronto para decirlo. Aquello de a la tercera va la vencida. Luis Mínguez, buenas tardes.
Pues todavía está en el aire, Jesús, porque esa comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aún continúa a esta hora, pero de momento ha tumbado el mantenimiento del impuesto a la banca con la abstención de Esquerra, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego. También se ha aprobado ya una subida de 2 puntos porcentuales del 28 al 30% para el IRPF en las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros. Estas iniciativas quedan ya incorporadas al proyecto de ley que establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las multinacionales, pero que todavía está pendiente, y esto es lo sustancial, de votación en esa comisión, al igual que el resto del paquete fiscal del Gobierno y de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, entre ellas las que piden mantener el impuesto energético como quieren Podemos, Esquerra y Bildu. Óscar Matute, Bildu.
No sabemos cómo se puede explicar quitar el impuesto a las energéticas. ¿Qué ha cambiado, señorías, del 2022 al 2024 si no es que hemos visto aumentar todavía más los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas?
Después de ese debate en la comisión, que como decimos continúa, se está desarrollando en un ambiente de fuerte tensión y desconcierto, con recesos, largas discusiones técnicas y muestras de confusión por parte de todos los grupos parlamentarios sobre lo que se estaba votando. La portavoz socialista en la comisión, Alicia Álvarez, incidía en que lo capital de la reforma es el impuesto a las grandes empresas y pedía a los grupos beligerantes que no la hagan descarrilar.
Todos hacemos renuncias para lograr consenso. Nosotros somos los primeros. Quisiéramos ser mucho más ambiciosos, pero solo con el acuerdo podremos sacar adelante reformas que doten de mayor fortaleza a este país.
Las enmiendas que ya se han rechazado pueden quedar vivas, no obstante, y por lo tanto volver a ser debatidas y votadas en el pleno que se celebrará el próximo jueves.
Si ellos, los encargados de gestionar, de lanzar medidas, de tomarlas, de ejecutarlas, no se enteran, imagínense los inversores. Eso es lo que denuncian los empresarios, que tanto vaivén espanta al inversor potencial de España. Y del ámbito judicial, el exconsejero de Sanidad, entre otros cargos, Juan José Güemes, está imputado. ¿Por qué, Julio César Cobos?
Por apreciar varias contradicciones para contratar a Begoña Gómez como directora del Africa Center, ha sido imputado el exconsejero Juan José Güemes. Este primero rechazó el currículum de la mujer de Pedro Sánchez y luego quiso contratarla. El juez Peinado pensó incluso en un careo entre Güemes y la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. En breve van a saberse los delitos que se imputan al exconsejero del PP. El abogado de la acusación popular, Javier María Pérez, señala que Güemes ha incurrido en varias contradicciones.
Hay muchos que vienen de testigo y acaban imputados, porque es que dan respuestas evasivas, no entran al detalle, no recuerdan cosas que tienen que recordar.
Sobre el caso Begoña Gómez, el diario ABC ha publicado hoy un WhatsApp donde una asesora de la presidencia del gobierno, Cristina Álvarez, hizo gestiones comerciales para los negocios privados de la esposa del presidente del gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a criticar estas prácticas.
¿Por qué tenemos que pagarle asesores a la esposa del presidente para sus negocios privados? ¿Por qué?
Las acusaciones populares ya han pedido al juez Peinado que cite a Cristina Álvarez como testigo.
Y tenemos ya el primer milagro navideño. Desde julio que se comenzó a elucubrar sobre una posible fecha, hasta hoy han pasado 4 meses. 4 meses para tener por fin fecha y más o menos temario de la conferencia de presidentes. 13 de diciembre y no solo va a tratar las cuestiones que quería el gobierno. Recuerden aquella primera petición de Ángel Víctor Torres que pretendía hablar de todo excepto de financiación autonómica. Claro, que entonces el calor que rodeaba a esta cuestión era otro. Pues de los dineros también se va a hablar y por eso hoy los portavoces asamblearios en la Cámara de Vallecas le han pedido a Ayuso que trate el asunto con respeto, que no monte ningún numerito, le han dicho. Lo que hará la presidenta de la Comunidad de Madrid será defender los intereses de todos, contestaban desde el PP. Enseguida hablaremos con unos y otros en nuestro espacio asamblea. Y en las calles de la capital tenemos al barrio de Lavapiés echando la vista atrás medio siglo con una serie de exposiciones fotográficas organizadas por la histórica asociación vecinal La Corrala. Esta primera muestra se titula Lavapiés, una mirada de los 70 a los 80. Un Lavapiés sin duda muy diferente del que conocemos hoy día, pero digno de admirar en su evolución y en su desarrollo. Se inaugura esta hora y ahí está Maite López, a la que hemos dejado charlando hace una hora con Manuel Osuna. Contigo volvemos, Maite, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola Jesús, muy buenas tardes. Pues estamos en Lavapiés, fíjate, ahora mismo seguimos charlando con Manuel Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos de Lavapiés, La Latina, La Corrala.
La Corrala, la Latina, corrala, Rato, Latina. Rato Lavapiés.
Y estamos aquí en un mapa de 1800 y, bueno, estos son los Reyes Católicos, 1800
exacto,
y pico.
La Villa de Madrid es la corte de los Reyes Católicos. Y ya estaba, es decir, esto era Madrid.
Sí, ¿y dónde está Lavapiés?
Aquí.
Míralo.
Esto ahora mismo sería el Reina Sofía.
Sí, sí.
Esto sería pues un colegio de monjas que todavía existe. Es decir, pues todo esto sería pues nuestro barrio, lo que está antiguamente. Es decir, que podemos decir que somos de los antiguos.
Manuel, háblanos de esta exposición que inauguramos, bueno, pues en un ratito. Ahora viene el concejal y es un vistazo a Lavapiés de los años 70.
Sí, sí, la idea que se tiene es hasta el año 2027, queremos que hacemos los 50 años, queremos hacer una perspectiva de todo lo que ha ido ocurriendo en el barrio, de la noticia más importante, los carteles más importantes y la fotografía más importante. Y lo que animamos pues a los chavales, a la juventud, pues que participe de su barrio. No de la asociación, sino que quiera su barrio, que nos pida pues a nosotros, a las administraciones, un campo de fútbol, un edificio para jóvenes, un salón de acto mucho más grande. Y sobre todo eso, pues oye, nos encantaría que Tabacalera, no hablamos de todo Tabacalera, hablamos un trocito donde las asociaciones de los barrios podamos seguir haciendo cosas.
Ya lo escuchas, Jesús, lo llevan en los genes, aquí en Lavapiés la reivindicación vecinal, buscar esos espacios. De momento, pues Manuel, nos conformamos y vemos estas 20 fotografías, o casi 20 fotografías, para ver cómo ha cambiado Lavapiés, cómo ha cambiado Madrid.
Decir que Lavapiés es un barrio positivo, un barrio con ganas de vivir y rejuvenecerse con gente en el barrio, importante.
Manuel, gracias.
Gracias a vosotras.
Ya lo escuchas, Jesús. Tienen un montón de planes aquí en Lavapiés, o sea que hay que venir y visitar esta exposición, que es una maravilla.
El primer plan, desde luego, como bien decías, Maite López, gracias. Esa exposición fotográfica para asomarnos a los años 70, al Lavapiés de los años 70, sin duda cuanto menos curioso y fruto de él, es el Lavapiés que conocemos hoy. 8 y casi 11 minutos de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy jornada muy poco otoñal. Un día espléndido. A primera hora sí que hemos tenido un ambiente más frío,
lo
pero
he disfrutado
luego
casi tanto como ayer, porque ayer fue muy buen día también.
Ayer fue muy buen día, pero es que hoy hemos llegado a los 20 grados en Madrid, en Rivas, en otras localidades como por ejemplo en Aranjuez. ¿Y esos 20 grados qué suponen? Bueno, pues una anomalía térmica importante, abultada. Tenemos 6 grados más de lo que deberíamos tener para esta época del año, por ejemplo en la capital. 8 incluso en algunas localidades de la sierra, como en el caso de Cercedilla. Pero a partir de mañana empezaremos a notar una tendencia a la baja de esas temperaturas máximas. Las mínimas de momento seguirán todavía altas para la época. En esta época del año en Madrid deberíamos tener 6 grados, 7 como mucho. Ahora tenemos mínimas de 2 dígitos, 10, 11 grados, y así van a continuar durante buena parte de la semana. Eso sí, a mediados de semana, ambiente un poquito más frío, más adecuado a lo que ya se espera para la época, a partir del jueves, viernes, 14 grados. Y mañana, por lo general, bajarán las temperaturas en toda la comunidad entre 2 y 3 grados. Con una situación que volverá a estar marcada por la estabilidad, fruto precisamente de este ambiente anticiclónico, tendremos algunas brumas y nieblas matinales en zonas altas de la sierra e incluso de forma local en el sur de la comunidad, así que precaución a primeras horas al coger el coche. Y por lo general volverá a ser una jornada de cielos, bueno, con alguna nube más, nubes de tipo alto, a priori sin mayores consecuencias.
Todos disfrutamos estos días, gracias Sara Valle, pero estarán conmigo, 8 grados, hasta 8 grados por encima de lo que debería, no es normal. Así que cuanto antes recuperemos esa normalidad, mucho mejor para todos y seguramente para los que comparten este ecosistema con nosotros. 8 y casi 13 minutos de la tarde, tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora en la región? DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Van a encontrar, eso sí, tráfico lento de entrada en la 2 en San Fernando de Henares y Coslada y ya en la ronda de circunvalación M40 a su paso por Ciudad de la Imagen y Somosaguas. Todo ello hacia la carretera A5 por un accidente ya resuelto. Al margen de estas incidencias, en el resto de carreteras situación muy tranquila, pero les pedimos como siempre que tengan mucha precaución, especialmente en estos dos tramos y vías.
Sigue el enfoque, sigue la radio, un momento.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8:16. Antes de lo habitual, llega el momento del espacio que todos los lunes dedicamos a pormenorizar los asuntos de la Asamblea de Madrid. Manda el fútbol. Así que antes de saltar al terreno de juego, lo hacemos a la Asamblea, a la Cámara de Vallecas, conversando con Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Más Madrid, y Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Popular. Antes de todo ello, entramos en materia. Nos pone deberes José Frutos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola de nuevo. El debate sobre inmigración reabierto, si es que alguna vez se había cerrado. Encontradas interpretaciones en la Asamblea sobre la decisión del Gobierno central de ampliar las plazas de acogida a inmigrantes aquí en Madrid. El PP ve en ello otro ataque a la comunidad. La izquierda cuestiona el modelo de acogida regional y Vox reparte culpas entre PSOE y PP. Polémica que salta al tiempo que el Ejecutivo Central convoca la conferencia de presidentes. La izquierda desconfía del papel que en inmigración o financiación autonómica pueda desempeñar en ella la presidenta Ayuso, pero su partido asegura que defenderá los intereses de España. Unos asuntos que seguramente saltarán al pleno del jueves, pero antes, parada obligada el miércoles, en la segunda sesión de la Comisión de Investigación sobre posibles tratos a favor en la Universidad Complutense. Esta ocasión con el decano de Ciencias de la Información, a petición del PP, y con los rectores de la Autónoma y la Carlos III convocados por Más Madrid.
Marta Carmona, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Sanidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Bueno, vamos a ir rapidito porque hoy, discúlpenme, tanto usted como Carlos Díaz Pache, pero hoy ya saben, a las 8:30 ya despedimos, que nos vamos con el España-Suiza y no queríamos dejar... Queríamos sacrificar muchas cosas, este espacio no, lo teníamos claro. Y vamos a intentar hablar de manera más pormenorizada algunos asuntos, pero entre ellos la conferencia de presidentes, doña Marta, que es que desde julio teníamos ahí el debate sobre cuándo, cómo, en qué manera. Bueno, ya tenemos asuntos de los que se va a hablar, ya tenemos fecha. Lo que no tenemos todavía es las líneas que seguirá Isabel Díaz Ayuso en esta conferencia. ¿Qué esperan ustedes?
Mire, yo lo que le pediría a Ayuso fundamentalmente es que no haga el ridículo, que no humille a nuestras instituciones, que vaya, que guarde las formas y que entienda que representa a toda una comunidad autónoma, a los habitantes de toda la comunidad y no solamente a las familias de 17 apellidos compuestos y a las grandes fortunas, que es para quien ella habitualmente parece gobernar.
Pues veremos si toma nota Isabel Díaz Ayuso y efectivamente representa a la Comunidad de Madrid como ustedes pretenden desde la oposición. Vamos a hablar de más cosas. Caso Begoña Gómez, comisión de Begoña Gómez. Ya llegamos a siguientes comparecencias. Es verdad que la de la propia esposa del presidente fue la que más atrajo el foco, pero no por ello hay que descuidar lo demás. En las siguientes comparecencias en la comisión sobre tratos a favor en la Complutense tenemos, a petición de su grupo, los rectores de la Autónoma y de la Universidad Carlos III. ¿Qué cree ustedes que aportarán?
Bueno, el Partido Popular ha dedicado al final una comisión de investigación de 7 sesiones a un tipo de cátedras, ¿no?, los que la Universidad Complutense invierte menos del 0,02% del presupuesto. Yo no digo que no haya que investigarlo, que no se puede investigar, pero nos preocupa bastante más el otro 99,98% del presupuesto de las universidades públicas, que están absolutamente asfixiadas. Entonces, traemos a los rectores precisamente para intentar sacar algo bueno de esa comisión, que son propuestas que verdaderamente, y esto en los presupuestos, que es en lo que ahora, en lo otro, que ahora estamos en la Asamblea de Madrid, se debería notar. La universidad pública necesita que no haya recursos, necesita que dejen de apretarle el cuello y de asfixiarla. Entonces, a ver si los rectores consiguen hacer entrar en luz a este gobierno.
Le quería preguntar también sobre Muface, porque, claro, tenemos a Isabel Díaz Ayuso hablando, por un lado, de saturación de la sanidad madrileña, y luego el Ministerio de Sanidad, el secretario de Estado de Sanidad también hace unos minutos ha enviado línea por línea ese informe que ha hecho Sanidad, en el que dice que, bueno, que se podría hacer cargo la sanidad pública. ¿Qué opina usted?
Se podría hacer cargo perfectamente. Además, hay varios antecedentes históricos de que nuestro Sistema Nacional de Salud asimilara de pronto una gran cantidad de personas provenientes de otro régimen, porque era la evolución natural. En realidad, si diseñáramos a día de hoy el Sistema Nacional de Salud, no tendría ni pies ni cabeza que los trabajadores públicos no pudieran hacer uso de la sanidad pública. Y de hecho, en los últimos años se ha ido viendo que cada vez más funcionarios prefieren la sanidad pública. El tanto por ciento ha crecido un 75% en los últimos 12 años. Es decir, esto no deja de ser una transición natural. Hay recursos más que suficientes para hacer una transición organizada y, bueno, el Ministerio calcula en unos 9 meses el periodo en el que se podría hacer esta transición, por supuesto, teniendo en cuenta los pacientes vulnerables, haciendo planes especiales para que de repente no se hagan cuellos de botella y no encallen determinados grupos de pacientes con ciertas vulnerabilidades en ciertos sectores. Pero lo cierto es que por supuesto que la sanidad pública puede hacerse cargo. Lo que no es razonable es que el Partido Popular en la Asamblea de Madrid no pare de decir cosas como que la incorporación de los mutualistas de Muface va a suponer un aumento de las listas de espera del 266%. Cifra que nadie entiende muy bien de dónde han sacado, porque en la Comunidad de Madrid a cargo de Muface hay 157.000 personas y en lista de espera tenemos 1 millón. Entonces, que sumando 157.000 a 1 millón les salga un aumento del 266%, no estudié yo matemáticas, pero me parece que ahí hay unos números irracionales.
Sí, no le salen a usted las cuentas.
No, no.
¿Cómo cree que se va a solucionar, señora Carmona, el conflicto entre su grupo parlamentario con Loreto Arenillas?
Bueno, estamos esperando a que dimita, que es lo que anunció que iba a hacer, y estamos esperando que la Asamblea de Madrid nos notifique eso.
¿Les ha sorprendido la cuestión de la baja?
Bueno, o sea, más allá de la sorpresa, ¿no? Ella comunicó su intención de dimitir antes de esta baja y esperamos que ya tenga su palabra.
Bueno, pues veremos. Quiero hablar también sobre iniciativas. Además, está siendo tan concisa la respuesta, cosa que le agradezco enormemente, que sería casi obsceno y grotesco el no preguntarle por sus iniciativas, que saben que nos gusta también hacerlo a cada grupo de la Cámara. Por ejemplo, tenemos un debate sobre la enmienda a la totalidad de su grupo a otra ley ómnibus, la de medidas de desarrollo equilibrado, de medio ambiente, ordenación del territorio. ¿En qué basan su oposición a la misma?
Bueno, es la tercera ley ómnibus con las que nos tortura el Partido Popular a nosotros y a la ciudadanía, porque al final no hay que olvidar que el objetivo de tramitar tantas leyes de repente a la vez, y más esta además, tramitada por vía urgente en una semana de julio, modificando, no sé si son 10 leyes, creo que son más de 100 artículos, 110 me parece, está hecho básicamente para que la ciudadanía, para que los colectivos que puedan estar afectados no les dé tiempo a prepararse eso y no les dé tiempo a responder. Es algo terriblemente injusto, ¿no? Y es una forma pues muy poco democrática de hacer las cosas. No hay absolutamente nada que justifique la tramitación vía urgente de esta ley. Una ley que además afecta a la ley de protección de animales de compañía, a la de arbolado, a la del suelo. Una ley en la que estamos viendo que en esos 100 y pico artículos que de repente se modifican, pues ya no va a haber cortapisa ninguna que te puedan plantar una depuradora o una planta de residuos al lado de tu casa. No, estos son cosas que habitualmente las comunidades de vecinos y las poblaciones, ¿no?, y la sociedad civil protesta o quiere participar o quiere decir, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿no? Entonces, que de repente se utilizan reformas legislativas y se aproveche una mayoría absoluta de una forma absolutamente torticera para básicamente que la gente no pueda protestar cuando le quieran poner a traición una depuradora al lado de su casa, pues no deja de ser una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Y al trabajo parlamentario, que bueno, pues los diputados no tendremos que trabajar las semanas que sean, que pasa nos pagan, pero no deja de ser una falta de respeto a la población. Y al final lo que se ve con estas ómnibus, que bueno, esta es la tercera, pues vamos por la cuarta ya.
Sí.
Lo que se está viendo es que todo este espíritu de aparente transparencia que tuvo el Partido Popular en la década pasada, ¿no? En la época hasta 2015, 2019, asoladísimos por la corrupción y porque no les quedaba otra, pues era una cosa absolutamente cosmética, porque en cuanto han tenido una mayoría absoluta están deshaciendo todos esos cambios y todos esos avances.
Marta Carmona, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid. Gracias por atender la llamada del Enfoque, como siempre, y por su brevedad.
A vosotros.
Un saludo.
Chao.
Carlos Díaz Pache, portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Don Carlos, le ha puesto el listón alto, ¿eh? La señora Carmona, en cuanto a brevedad, ¿eh? A mensajes concisos, que esto no viene por ella, ni viene por nadie, viene por nosotros, que ya sabe que nos aprieta el fútbol, a todos nos gusta, sí, pero sí. También nos gusta saber de la Asamblea. Le pregunto muy rápido, acaba de decir la señora Carmona, suscribiendo un poco las palabras de esta mañana, tanto de Juan Lobato como de Manuela Bergerot, le piden a la presidenta que la conferencia de presidentes ni monte numeritos ni haga el ridículo.
Bueno, pues desde luego lo que no va a hacer es quedarse callada y no defender los intereses de los madrileños, que es lo que lleva reclamando años cuando está pidiendo que se reúna esta conferencia de presidentes, que debía haberse reunido ya hace tiempo y no lo está haciendo porque Pedro Sánchez ha decidido obviar este organismo y intentar hacer reuniones bilaterales para salirse siempre con la suya, ¿no? Lo que va a ir la presidenta a esta reunión a decir que tenemos que hablar entre todos para decir las cosas que tenemos que decir entre todos, la financiación autonómica, el reto migratorio, la ocupación, la vivienda, todos estos retos que tenemos encima de la mesa para defender a los madrileños y para defender al conjunto de los españoles.
Ya ha echado a andar la comisión de investigación sobre la Complutense con las primeras comparecencias. El miércoles, además, llevan ustedes al decano de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Qué esperan de esa comparecencia y cómo analiza estos primeros pasos?
Bueno, pues la sesión que tuvimos la semana pasada, lo que vimos es una mujer del presidente del gobierno que estuvo callada durante una hora y media porque no tenía manera de defenderse de las acusaciones que le íbamos haciendo, formulándole preguntas que ella misma, pues con sus gestos, denotaban que no tenía mucha respuesta, ¿no? Sabemos que Begoña Gómez ha utilizado la universidad pública para hacer negocios, para hacer negocio de manera corrupta, que ha decidido hacer esta cátedra en la mesa del presidente del gobierno de España, y esto es una indecencia. Desde luego no sé si es delictivo, porque eso lo tendrán que determinar los tribunales, pero desde luego es poco ético. Y lo que esperamos de la siguiente sesión, que va a venir el decano de Ciencias de la Información, y va a venir también dos rectores, pues es que nos sigan contando cómo son habitualmente estas cátedras, cómo son estos programas de máster, y que nos lo expliquen, porque lo que hemos visto en esta sesión anterior es que tanto la interventora como el rector nos dijeron que el caso de Begoña Gómez era absolutamente extraordinario, aunque no explicaron dónde venía la excepcionalidad, que seguramente fuera arbitrariedad.
Entiendo, sí, y eso coincidiría con su tesis de ese trato de favor. Le voy a preguntar por Muface, porque hoy hemos tenido justo estas dos líneas. Por un lado, la Isabel Díaz Ayuso, que habla de posible saturación del sistema sanitario. Por otro, la del Ministerio de Sanidad diciendo que no, que la sanidad está preparadísima para absorber todo.
Bueno, es que el Ministerio de Sanidad no tiene que gestionar la sanidad más que la de Ceuta y Melilla, y lo hace mal. En la Comunidad de Madrid, cuando si desaparece Muface y de repente aparecen 240.000 nuevos usuarios, pues desde luego va a ser muy difícil que la sanidad lo pueda absorber, sabiendo, como sabemos, que hay una falta de médicos en toda España, también en Madrid, y que el Ministerio no está haciendo nada al respecto. Esto, desde luego, la ministra de Sanidad, que ha pasado de la pancarta a la mala gestión, pues debería saber que esto no es automático y que debería arbitrar las medidas para que esto no ocurra. Lo que sabemos es que el Ministerio no está trabajando en la línea correcta y que lo que puede provocar es ese colapso de la sanidad que nosotros intentaremos evitar por todos los medios.
Le pregunto en 30 segundos, señor Díaz Pache, ¿les viene bien a ustedes esto de Loreto Arenillas, baja sí, baja no, salgo del partido, grupo mixto sí, grupo mixto no? ¿Ustedes siguen su camino sin mirar aquí o miran de reojo?
Bueno, no es un tema nuestro. Desde luego lo que sí denunciamos es la tremenda hipocresía de la izquierda, especialmente de Más Madrid, que se ha dedicado durante años a darnos lecciones a los demás de ejemplaridad, y lo que hemos visto es que se les ha caído la última pancarta, la última bandera, ya no tienen espacio para guardarlas, porque aquí, con el caso de Loreto Arenillas y de Rejón, lo que hemos visto es que no ha dimitido absolutamente nadie. Nadie ha dimitido, nadie ha asumido responsabilidades políticas, ni la propia Loreto Arenillas, ni los jefes que conocieron y ocultaron este caso. Así que el feminismo de Más Madrid era mentira, el partido entero es un fraude, y lo que denunciamos es esa hipocresía. En la Asamblea no nos van a desviar, nosotros seguimos trabajando, sacando las leyes adelante, modificando la legislación para adaptarla a los a las necesidades de los madrileños y nadie nos va a desviar de ese objetivo.
Carlos Díaz Pache, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Gracias, como siempre, por su tiempo.
Gracias a vosotros, un placer.
Un saludo. Y recuerden, nos quedamos con el fútbol antes de decirles que ha aparecido el cuerpo del último de los cuatro empresarios arrastrados por la DANA, el economista Antonio Noblejas. A partir de las 11 se lo contamos en Tertulia. Se quedan con el deporte.